8:39 y aquí están mis tres tertulianos de esta mañana, fantásticos, como siempre, lavados, planchados, oliendo a colonia, estupendos, desayunados, lo traen todo puesto. Charo Zarzalejos, muy buenos días. Desayunada también, incluso, ¿o no?
Si vieres lo que desayuno.
¿Y qué desayunas?
Nada, un café bebida.
Pero eso está muy mal.
Fatal.
Dicen todos los nutricionistas que hay que desayunar, que el desayuno es la comida más importante.
Me encanta desafiar
a los establecidos. Bienvenida. Javier García Ávila, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú desayunas?
No, yo soy como Charo, un café leyendo el periódico antes de entrar y ya está. Y
con esto, lo puedes ir de otra manera,
pues,
claro.
Con esto aguanto un rato.
También yo.
Oye, os voy a tener que traer unos churritos, alguna cosa. José Manuel Pazo, ¿no? José Manuel bueno, Pazo.
No, yo sí desayuno.
¿Ves? Contundente.
Mis colegas, lo que pasa es que luego suelen hacer estos desayunos de trabajo rodeados de gente importante
a las 10 de la mañana. No, y allí seguro que hacen su segundo desayuno. Yo ya hasta mediodía y ya no pruebo bocado, de modo que tengo que venir desayunado.
¿Sabes lo que pasa? Que ellos desayunan letra impresa, fundamentalmente. Se meten entre pecho y espalda unas raciones de periódicos, de editoriales, de encuestas, de todo lo que hay.
Y lo que nos vamos a tener que meter.
Es, efectivamente. Bueno, comenzamos mes a todos los efectos laborales, un mes que yo no sé si va a ser tan movido como el de octubre, esperemos que no, pero vamos, que promete también, ¿eh? De momento tenemos sobre la mesa el 9N, que ahí está, a seis días, con el gobierno esperando a qué dice el Tribunal Constitucional y el gobierno de Artur Mas pues pensando una alternativa a la alternativa por si acaso, que ya sería la ocurrencia número 3.000 o 4.000, no lo sabemos muy bien. Tenemos a los cabecillas de la Operación Púnica metidos entre rejas, de momento, en prisión provisional sin fianza. Tenemos al alcalde de Collado Villalba, que iba a salir a decir a ver si se va o si le echan, o si le tienen que echar con rasqueta, más o menos como al presidente de la Diputación de León. Y tenemos, sobre todo, una encuesta que ayer publicaba el diario El País, realizada por Metroscopia, que está dando para mucho. ¿Qué es lo que dice esa encuesta? Por si ustedes no tuvieron la oportunidad de enterarse, que sería raro, pero bueno, pues que en estos momentos Podemos se empieza a consolidar como la primera fuerza política de este país, el number one del hit parade político. Y esa encuesta tiene muchas cosas muy curiosas que yo creo que merece la pena que comentemos. Y la primera de ellas es que la abstención pasa por encima incluso de Podemos. Estamos comentando, ¿Podemos primera fuerza? No, la primera fuerza política en este país es una coalición entre el voto en blanco y la abstención. Eso es lo primero que tenemos sobre la mesa. Y lo segundo que tenemos es que la mayor parte de la gente que dice que votaría Podemos, al mismo tiempo te está diciendo que es un partido que considera que no tiene ideas, que no tiene las cosas claras y que no sabe dónde va, pero que le da lo mismo, que puestos a votar, pues vota esto porque lo demás está comprobado que no funciona. Realmente, ¿qué es lo que refleja esta encuesta, Javier? A mí me parece que una situación bastante preocupante, que es que los ciudadanos están hasta el gorro,
sí,
ya.
Vamos a ver, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la encuesta se hace, la muestra se recoge la semana del Púnica. Uh-huh. Quiero decir, pues es que es lógico, vamos a ver, hay una transversalidad y una intergeneracionalidad en la calle en la que ahora mismo si tú le pones un micrófono a cualquiera te dice que vota Podemos, pero con tal de no votar a los partidos tradicionales.
Con tal de fastidiar.
Hay un componente irreflexivo, casi visceral, en este enfado de la gente, un enfado que yo creo que tiene parte de injusto, pero eso da igual, es decir, es muy difícil introducir matices en un debate tan grueso como este, es decir, se ha instalado en la sociedad que todos los políticos son unos corruptos. Bueno, pues no es verdad que todos los políticos sean unos corruptos, pero da igual, ahora mismo si alguien me está escuchando está diciendo, este tío se ha tomado un coñá antes de venir a la radio, es decir, bueno, pues no todos los políticos son corruptos, pero da igual, es decir, eso se instala en la mentalidad. Y lo que se está reflejando en estas encuestas y se va a reflejar en la del CIS, que sale esta semana, todavía no sabemos cuánto, a pesar de que tendrá una cierta cocina, se va a reflejar que posiblemente, no lo sé, pero posiblemente, desde luego, se está dando por hecho que por primera vez en intención de voto directa, que tiene el valor que tiene, va a salir Podemos también en la encuesta del CIS. Es decir, lo que se está reflejando es un enorme enfado de la gente con su clase política. Y además, en una parte, con razón. Es decir, el hecho de que no sean capaces de ponerse de acuerdo el PP y el PSOE para proponer una serie de medidas contra corrupción, un plan de choque contra la corrupción, que tampoco es tan difícil, a mí me parece que es de una miopía absolutamente escandalosa.
No, yo me parece que la primera matización que hay que hacer es la que ha hecho Eli, de decir que la abstención es el principal partido. En las europeas pasó exactamente igual. Quien ganó fue la abstención. Y aquí ocurre lo mismo. Es verdad que se hizo en una semana horrible para el Partido Popular, terrible, que la gente está enfadada, que peca de descreimiento, como suelo mantener, que una de las grandes crisis que tenemos en España es la crisis ya de no creer en casi nada, y eso es terrible. Y claro, si no crees en nada, pues te da igual, y entonces das una patada al tablero y votas a Podemos. Una cosa es hablar y otra cosa es votar. Y a mí me gustaría saber cuánta de la gente que dice que va a votar a Podemos se imagina de verdad a Pablo Iglesias en la Moncloa. Oye, ¿qué puede ocurrir? Y si gana, gana, porque para estamos en democracia. Pero a mí me gustaría saberlo. Dicho esto, me parece preocupante y que efectivamente haya un ánimo de brocha gorda. Es decir, donde, como dice Javier, no cabe la matización. No cabe decir, oye, la gente tiene que ir a la cárcel, pero antes tiene que pasar por un juez. Y una imputación no necesariamente significa culpabilidad. Quiero decir, ya esos matices, la gente no está por la tarea, muy bien dice Javier, está harta, aburrida, y da un tablero en la mesa. Pero ojo, vamos a esperar a que lleguen las elecciones. Y entonces veremos a ver qué distancia hay entre lo que se dice y lo que se vota. Y yo creo que puede ser importante.
Lo que pasa es que yo llego, primero, me da un poco de pena, pero yo me alegro de que la abstención y el voto en blanco sea todavía tan importante. Quiere decir que al menos en la sociedad hay un cierto margen para que el desencanto no se traduce necesariamente en opciones políticas que nos pueden llevar a una situación, y yo voy a mi terreno, en el lado económico, que vaya usted a saber qué es lo que eso puede llegar a traer. Por lo tanto, bueno, dentro de lo que cabe, prefiero agarrarme por una parte a eso. Y luego están las consecuencias. Yo recuerdo cuando por primera vez Syriza, el partido este emergente en Grecia, salió proponiendo recetas que eran de ruptura total. Cómo la Unión Europea se movilizó con muchísima rapidez para tratar de aplacar aquello y cómo se llevaron a cabo medidas extraordinarias de orden económico para salvar a la economía griega, que se veía claramente abocada hacia una situación de salidas antisistema. Yo imagino que una encuesta como esta, y si lo ratifica el CIR la semana que viene, va a empezar a ser considerada como una referencia a la hora de que a nivel de la economía internacional se valore un elemento de riesgo adicional sobre la economía española que hasta ahora no existía. El gobierno estos días...
Barclays está... lo anunciaba ya la semana pasada, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Es verdad que también ha habido otros informes que de alguna manera restan importancia a este fenómeno como un fenómeno de respuesta más emocional y más visceral. Pero no cabe duda de que por primera vez esto va a aparecer en los análisis de la gente a la hora de tomar decisiones. Y España, no olvidemos que sigue siendo un país con la mayor deuda externa del mundo en términos de PIB y que, por lo tanto, necesita la financiación internacional. Acordaros de la prima de riesgo, que espero que no nos tengamos que volver a acordar en breve, porque este tipo de fenómenos sí que sensibiliza mucho a los inversores internacionales.
De todas maneras, fijaros que a la hora de buscar explicaciones, efectivamente la explicación que más se da es esta, ¿no? La gente decide votar a Podemos porque Podemos es un partido virgen que todavía no ha tenido posibilidad de tocar poder. Realmente, ahora hablaremos de eso porque ha habido algunos pueblos de aquí de la Comunidad de Madrid que ya saben lo que es Podemos y ahora lo contamos. Pero fíjate, Javier, hay otros partidos como UPyD que tampoco han tocado poder y que se suponía que eran los que iban a recoger el voto indignado. Hablo de UPyD, de Ciudadanos, de incluso de Izquierda Unida, que en fin y al cabo gobierna, pero gobierna muy poquito. Y sin embargo, claro, están siendo barridos del mapa.
Sí, está muy bien visto esa parte de análisis porque refleja una cosa, es decir, la gente lo que considera es a todos parte de lo mismo, parte del sistema, incluyendo Izquierda Unida.
Sí,
Izquierda,
sí,
Unida, que corre el peligro de la marginalidad absoluta, incluso de la desaparición.
Disolverse, claro, con un azucarillo, vamos.
Porque lo que se hace, lo que está haciendo la gente con ese trazo grueso, que es muy respetable, pero que es verdad, que no tiene mucho matiz, es decir, no, es que Rosa Díez viene del sistema y es parte del sistema, es que Izquierda Unida viene del sistema, es parte del sistema, de hecho gobierna en Andalucía con el PSOE, permite al PP gobernar en Extremadura, es decir, es parte absoluta del sistema y por tanto nosotros lo que queremos es alguien limpio, alguien que venga de fuera, que no tenga ese pecado original y por eso se van a Podemos. Es verdad que sin ver las consecuencias que tendría un gobierno de Podemos o sin analizar su programa electoral, lo que hay es ahora mismo es una respuesta visceral, es una respuesta emocional, es una respuesta que es muy humana a una situación en la que, en fin, pues uno considera que le están robando, por así decirlo, porque la corrupción al final es un robo de lo público, y eso es verdad, pues hay una respuesta emocional muy visceral, y esa respuesta es a alguien, es echarte en manos de alguien que está limpio, que tú ves que viene de fuera, que no está, que no ha estado en el sistema, ¿no? Y yo creo que esa es la clave por el cual efectivamente Rosa Díez pues no consigue ningún
pero
rédito.
Ni Albert Rivera
ni
tampoco,
ni Albert Rivera tampoco. Y sobre todo, fijaros, Izquierda Unida va camino, como no corrijan el tiro, yo no sé muy bien qué podrían hacer, va camino de la desaparición, porque es verdad que el votante de Izquierda Unida es el mismo votante de Podemos.
Lo que ocurre es que, fíjate, dentro de la propia Izquierda Unida hay gente que está dispuesta a inmolarse en favor de Podemos.
Ah,
hay gente
que está
convencidísima que lo que tienen que hacer es unirse a Podemos y dejarse absorber de alguna manera con tal de quitar al Partido Popular y al Partido Socialista.
Yo, fíjate, creo que, además del tema de la corrupción, lo comentaba antes con Javier antes de entrar, yo sí creo que en términos generales también, no, y luego podemos matizar si queréis, pero a mí me da la impresión, sobre todo entre los dos grandes partidos, que hay un cierto desgaste de materiales, es decir, que la gente les percibe como algo quizás demasiado visto, como algo, es que no sé muy bien explicarlo, pero que pide, da la sensación que la gente está pidiendo caras nuevas, que está pidiendo modelos nuevos, pero no se sabe qué modelos, porque el hecho de que haya listas abiertas, nadie te garantiza que entre los elegidos no haya un corrupto, el asamblearismo no te garantiza que esa decisión sea más acertada que la que tomada en un comité ejecutivo. O sea, quiero decir, pero que yo sí percibo un cierto desgaste de materiales, pese a que Pedro Sánchez intenta ir de nuevo. Bueno, pues ni yendo de nuevo,
ni por esa
flota.
Esto es lo que tú señalas. Efectivamente, parece que un cambio de caras podía ayudar a que la gente de alguna manera renovara un poco la confianza. Sin embargo, tenemos el fenómeno del PSOE con un ejemplo que nos desmiente esto. Uno diría, hombre, ¿sabes lo que pasa con Pedro Sánchez? Que se ha tutelado, se ha dicho siempre que está tutelado desde Andalucía. Esto a la gente no le gusta, ese tipo de dependencias. Entonces, efectivamente, parece que refundando. Yo creo que hay un elemento que a mí me parece fundamental, que es que los ciudadanos de alguna manera se sientan parte del proceso político. Y eso, que solo lo hemos referido a un tema electoral, tiene que ver con asuntos como las primarias, como la participación en la elección de los líderes políticos.
¿Crees?
No lo sé. Si al final, Charo, lo que se trata es de explorar caminos para que la gente se corresponsabilice de su propio gobierno, que es un poco lo que Podemos está nucleando como argumento fundamental, le devuelve, este es el discurso, a los ciudadanos, que suena muy bien, el poder del ejercicio de la política, claro, que desde un modo que creemos que no es el modo para organizar una sociedad moderna y compleja como la que tenemos. Sin embargo, yo creo que los partidos tienen esas estructuras y a mí me parece difícil que bajo los caparazones actuales, si no se hubiera producido una renovación en el PSOE, yo incluso podría llegar a ser optimista en ese campo, pero visto qué es lo que ha pasado con el PSOE y cómo el PSOE es quizá uno de los que más está padeciendo esta situación, se me antoja complicado que una mera renovación de caras suponga una recuperación de confianza.
No. Pero fíjate tú, al final en Podemos, ¿qué modelo de organización ha ganado? El tradicional, un secretario general que tendrá su gente alrededor como cualquier otro partido.
Que lleva con guardaespaldas, por
y ya
cierto,
está, te quiero decir. O sea, que es que al final, dices, sí, bueno, pero al final, ¿qué? Pues al final Pablo Iglesias, que yo coincido más con ese modelo que con el asambleario porque me parece más realista, ¿qué modelo ha propuesto? Pues un modelo equivalente a cualquiera de otro partido.
Os decía yo, ¿cómo funcionaría Podemos si estuviese en el poder? Que es la duda que todo el mundo tiene. Y dice, bueno, sería mejor. Bueno, hay un ejemplo que ha pasado un poquito desapercibido, pero que tiene su base aquí en la Comunidad de Madrid, y es el pueblo de Los Molinos, muy cerca en la sierra. Ahí hay un concejal que es de izquierda, era de Izquierda Unida, pero ahora ha dicho ya que milita en Podemos. ¿Y qué es lo que ha propuesto este concejal de Izquierda Unida, que los vecinos se han alzado este verano en armas casi y han tumbado esta propuesta? Bueno, pues lo que proponía este señor, para que veamos un poco por dónde va Podemos, era... Los Molinos no sé cuántos habitantes tiene, pero poquitos. Bueno, pues proponía coger 400 casas de Los Molinos, no casas de millonarios, sino la del panadero del pueblo, por ejemplo, que me estoy acordando yo ahora, convertirlas en patrimonio del pueblo, patrimonio del ayuntamiento, de manera que sus dueños no pudieran ni venderlas cuando quisieran, ni hacer obras cuando quisieran, pero sí tendrían que correr con los gastos de la conservación de esas casas, con la amenaza de que si no lo hacen se les expropiaría. Bueno, pues esta es la manera de funcionar, quiero decir. El pueblo se ha levantado en armas y ha dicho, ¿cómo dice usted? Ni hablar. Y han tumbado esta propuesta. Pero, Pablo, pero la propuesta del señor de Podemos.
Pero, vamos a ver, esto, es un, esto que estás contando es un disparate, pero...
Pues ahí está el disparate, pero, quiero decir, materializado.
Ojo con Podemos, que no son tontos. No son tontos. Hostia, tienen, en fin, de verdad que sé lo que digo. Es decir, porque lo he hablado con ellos, es decir, porque entre otras cosas es mi deber. Saben perfectamente lo que tienen que hacer, saben perfectamente que tienen que limar el discurso, saben perfectamente que tienen que limar las propuestas, porque van a buscar el voto de la clase media, y a la clase media no se la puede asustar, y lo saben perfectamente. Es decir, no van a llevar en su programa electoral ninguna propuesta disparatada. Y fíjate lo que estoy diciendo, me lo recordaréis dentro de un año, no van a llevar en su programa electoral ningún disparate, ya lo veréis, van a presentar un programa casi, casi socialdemócrata. Casi, casi socialdemócrata.
Seguro.
Para quien se lo quiera comprar.
Por supuesto.
Porque luego
por supuesto.
Habrá que recuperar las declaraciones. Claro. Este tipo de menciones a las que hace Eli, tendremos desgraciadamente que recordarla si tenemos
solo
que
digo cuál va a ser su estrategia. Otra cosa es que tú te la creas o no te la creas.
Pero cuando un líder como el de Podemos es capaz de decir en una entrevista, en una revista como de economía, como es Actualidad Económica, decir que el sueldo de los españoles lo fijará el Parlamento. Cuando hablamos ya de una situación de injerencia tan absoluta en el funcionamiento de una economía
no lo soporta.
Normal, ¿cómo va a soportarlo? No hay más. O sea, quiere decir que efectivamente van a suavizar, van a despuntar su discurso, pero detrás del discurso hay fenómenos de este tipo.
Sí.
Porque esto lo estamos viendo casi cada día.
Obviamente, pero quiero decir ¿qué quiero decir con esto?
Que saben bien.
Que saben, o sea, que no los despreciemos, no los convirtamos en una parodia, porque lo primero para enfrentarte a un problema es reconocer al adversario. Y yo creo que hasta ahora la clase política tradicional, los partidos tradicionales, no reconocían al adversario, pensaban que era una especie de casi de caricatura. No, son gente muy lista, son gente que sabe perfectamente que ha conectado con una demanda social, ha conectado perfectamente con esa demanda social, Y quieren el poder. Oye, y es legítimo en una democracia.
El problema, Javier, a lo mejor es que nos equivocamos todos reconociendo en Podemos un adversario. Quiero decir, el adversario, el enemigo en estos momentos no es Podemos, que al fin y al cabo todavía no es nada, sino que es el cabreo de la gente. Es decir,
el adversario es la corrupción.
Claro, exactamente. Claro. Entonces, no hay que. Yo creo, y esto es una opinión completamente personal, que no hay que ir tanto desde los partidos políticos tradicionales a atacar a Podemos como atacar la corrupción. Exactamente.
Es que ahora mismo,
la corrupción y todos los problemas que hacen que la gente esté dispuesta a votar lo que sea, con tal de que no sea lo de siempre.
A Podemos todo le engorda. Y cada vez que un representante de lo que ellos llaman la casta, que a mí es una expresión que me horroriza, pero que ha tenido un pacto. Cada vez que uno de esos representantes les ataca abiertamente,
les
está engordando.
Y la corrupción, porque es lo que está en este momento sobre la mesa y es en lo que se ha despertado la sensibilidad social. Pero ¿qué pasa con la traición a los contratos electorales que los grandes partidos proponen primero a los electores y luego renuncian en beneficio de no sabemos muy bien qué? ¿Cuándo entonces vamos a poder tener confianza, si ni siquiera podemos tener confianza en aspectos tan críticos como puede ser el